Era una noche como cualquier otra en los barrios oscuros de la Ciudad de México. El aire olía a humedad y a tierra mojada. Las calles de adoquines estaban desiertas, salvo por alguna que otra figura borrosa que se deslizaba por las sombras. Las farolas parpadeaban débilmente, incapaces de iluminar más allá de unos pocos metros, dejando la ciudad envuelta en penumbra. Ella caminaba con paso rápido, abrazada a sí misma para protegerse del frío y de algo más intangible. Algo que flotaba en el aire. Su nombre, como el de tantas otras, se perdería en la oscuridad de la historia. Era una mujer acostumbrada a la dura vida de las calles. Una vida que no ofrecía segundas oportunidades. Esa noche, como tantas otras, se había propuesto encontrar a un cliente rápido para poder volver a su hogar, si es que se le podía llamar así, y olvidar, aunque fuera por un momento, el peso de su existencia. Al doblar una esquina, vio a un hombre de figura esbelta, vestido con un chaleco oscuro que contrastaba con la palidez de su rostro. Estaba de pie, bajo la sombra de un edificio, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada. Al verla, levantó la mirada y le sonrió. No era una sonrisa cálida, pero tampoco tenía la frialdad que debería haberle advertido del peligro. Al contrario, había algo magnético en él, algo en sus ojos que la hizo detenerse.
«Buenas noches»,
dijo él con una voz suave, casi susurrante. Ella respondió con un gesto, manteniendo la distancia mientras lo evaluaba. Los hombres como él no eran raros en las calles, hombres que parecían fuera de lugar en el ambiente de miseria. Su ropa estaba impecable, el chaleco ajustado a su cuerpo delgado, sus zapatos sin una mancha de barro, como si flotara por encima de la suciedad. Pero había algo en su mirada, algo profundo y vacío.
«¿Te invito a tomar algo?»,
continuó él, dando un paso hacia adelante.
«Hace frío y podríamos encontrar un lugar más cálido».
Las palabras resonaron en su mente tentadoras. El hombre parecía inofensivo, refinado, como alguien que podría pagar bien por su tiempo. Y en una noche como esta, necesitaba cualquier cantidad de dinero que pudiera obtener. Aún así, algo en su instinto la hizo dudar por un instante. Fue un parpadeo de miedo, una sensación que recorrió su espina dorsal. Pero fue sofocada rápidamente por la necesidad. Aceptó con una inclinación de cabeza y juntos caminaron hacia una calle más oscura. Los pasos resonaban huecos en el pavimento húmedo. El silencio entre ambos se volvió opresivo, como si las sombras a su alrededor los estuvieran observando, susurrando advertencias que ella no podía escuchar. El hombre no dijo nada más mientras la guiaba por un laberinto de callejones hasta que llegaron a un rincón aislado, donde las farolas no alcanzaban a proyectar su luz. Fue en ese momento, en ese susurro del viento y en el crujido lejano de las ramas, que ella sintió el peligro real. Se detuvo en seco, pero ya era tarde. El hombre que hasta entonces había caminado con un aire de calma cambió en un instante. Sus manos se movieron rápido, demasiado rápido. La tomó por el cuello, apretando con una fuerza que parecía imposible en alguien tan delgado. La sonrisa que antes había mostrado había desaparecido y en su lugar había una expresión de pura concentración, como si estuviera llevando a cabo un ritual largamente ensayado. Ella intentó gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. Las manos de él eran como garras, presionando con una fuerza metódica, calculada. Sus ojos se encontraron por un breve segundo y en ellos ella vio algo peor que la muerte, la ausencia total de humanidad. Era como mirar en un abismo, un pozo sin fondo donde no había más que oscuridad y vacío. La fuerza comenzó a abandonarla. Sus manos arañaron débilmente los brazos de su atacante, pero su voluntad era inquebrantable. El mundo a su alrededor se desvanecía lentamente en un mar de sombras. Sentía el aire escaparse de sus pulmones, el latido de su corazón disminuyendo con cada segundo que pasaba. Y mientras el frío de la muerte se apoderaba de su cuerpo, la última imagen que vio fue la del rostro de él, impasible, como si fuera un simple espectador del espectáculo que había creado. Cuando finalmente dejó de moverse, él aflojó el agarre y te dejó caer al suelo. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la violencia del acto que acababa de cometer, la observó durante un momento, como un pintor que evalúa su obra, y luego, sin prisa, se arrodilló junto a ella, con movimientos precisos y casi irreverentes. Deslizó su cuchillo por su garganta, asegurándose de que no quedara vida en aquel cuerpo. El sonido del metal cortando la carne fue suave, como el deslizamiento de una hoja de papel. Satisfecho, se levantó, miró alrededor, pero no había nadie, nadie para presenciar lo que había hecho. Las sombras permanecieron en silencio, como siempre lo hacían. Tomó el cuerpo y con la misma frialdad lo arrastró hacia el río cercano, sumergiéndola en la oscuridad de la ciudad que nunca la había protegido. Y así, como tantas otras noches, Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí otra vida destrozada, otro cuerpo sin nombre y otro secreto más que las aguas ocultaron, al menos hasta la siguiente vez. La ciudad, indiferente, continuó respirando mientras un asesino caminaba entre sus calles, invisible en las sombras, esperando a su próxima víctima. Soy Silvia Black, y esto es La Cara del Mal. Hoy vamos a explorar un tema que cruza océanos y une destinos sangrientos. Dos asesinos en serie separados por el Atlántico, pero unidos por el horror que sembraron en sus respectivas ciudades. Estamos hablando, por supuesto, de Jack el Destripador y Francisco Guerrero, mejor conocido como el Chalequero, o como podríamos llamarlo, el Jack el Destripador mexicano. Imaginad por un momento las calles empedradas de la Ciudad de México a finales del siglo XIX. Las sombras se alargan y el bullicio del día se apaga mientras el miedo comienza a susurrar entre las mujeres de la capital. Suena familiar, claro. Todos hemos escuchado historias similares en los oscuros callejones del Londres victoriano, donde Jack el Destripador acechaba a sus víctimas. Pero hoy mostraremos cómo las historias de estos dos asesinos separados por miles de kilómetros comparten más que solo el odio hacia sus víctimas. Por un lado tenemos a Jack, cuyo nombre ha resonado en la cultura popular por más de un siglo. Un asesino meticuloso, inteligente, casi fantasmal, que nunca fue capturado, convirtiéndose en un enigma para la criminología. Y luego está el Chalequero, un hombre con una cara y un nombre real. Un artesano convertido en monstruo, cuyas manos manchadas de sangre también escalaron las páginas de la historia negra. Ambos atacaron a las mujeres vulnerables, Jack en la niebla londinense y el Chalequero en los barrios humildes de la Ciudad de México. Sus métodos, aunque diferentes, compartían un sadismo que les conectaba en espíritu. Mientras Jack el Destripador desmembraba los cuerpos de sus víctimas con una precisión quirúrgica, el Chalequero utilizaba la fuerza bruta, dejando un rastro de terror en cada rincón de la ciudad. Pero más allá de sus crímenes, lo que realmente los une es el eco que dejaron en la sociedad. Ambos casos desnudaron la desesperación y el olvido en el que vivían sus víctimas, mujeres marginadas, cuyas vidas parecían tener poco valor hasta que su muerte las convirtió en noticia. La prensa, sedienta de escándalos, construyó mitos alrededor de estos hombres, convirtiéndolos en leyendas oscuras que aún hoy, más de un siglo después, siguen siendo tema de conversación. Así que en este episodio nos centraremos en los detalles más escalofriantes de los crímenes del Chalequero. Las ciudades que fueron el escenario de su maldad, las víctimas que cayeron bajo su sombra y las historias que se tejieron a su alrededor. Así que en este episodio nos adentraremos en los detalles más escalofriantes de sus crímenes. Pero no vamos a hablar de Jack el Destripador, este capítulo es de El Chalequero. Analizaremos las víctimas que cayeron bajo su sombra y las historias que se tejieron a su alrededor. ¿Preparados para hacer un viaje en aquel México oscuro? Nuestro asesino de hoy, Francisco Guerrero Pérez, nació en el seno de una familia pobre, en alguna parte del Bajío, en 1840. Tenía 10 hermanos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos constantes de una madre que golpeaba a él y a sus hermanos, era asfixiante, y la ausencia de un padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigró a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar como zapatero. Guerrero, quien jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia ni sus asesinatos, aún así estuvo casado y tuvo 4 hijos con su esposa llamada María, y otros más fuera del matrimonio. Tuvo muchas amantes, las cuales, incluso algunas, llegaron a mantenerlo. Llegó a tener todo un harén de mujeres a su servicio. Se cree que pudo ejercer como proxeneta. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en el barrio. Vivía en la colonia de Peralvillo y todos sus vecinos sabían la oscuridad dentro de él, pero nadie le denunció por miedo. Paradójicamente, Guerrero se declaraba católico devoto de la Virgen de Guadalupe y contaba orgulloso haber sido en su infancia sacristán. Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante. Siempre usaba pantalones entallados de cachemir, fajas multicolores y chalecos de charro. Le describen como atractivo, refinado, un galán con un toque de peligro. Se dice que Francisco Guerrero, mejor conocido como el chalequero, recibió este apodo por 2 razones intrigantes. Algunos afirman que el nombre surgió por la costumbre de lucir siempre un chaleco, una prenda que acentuaba su apariencia distinguida. Pero otra teoría, mucho más oscura, apunta a que el apodo se debía a su brutal costumbre de someter a cualquier mujer que deseara, obligándola a mantener relaciones sexuales, es decir, sin consentimiento. Este siniestro doble significado revela no solo su estilo, sino también la violencia con la que marcaba a sus víctimas. Poseía una marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificar a las personas a su alrededor. Tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática, de ahí sus muchas amantes. A continuación, vamos a pasar a las víctimas. Su modus operandi era siempre el mismo. Con su apariencia refinada y modales amables, se ganaba la confianza de sus víctimas, bajo el pretexto de requerir sus servicios. Las llevaba a lugares apartados, donde luego desataba su verdadera naturaleza. Las estrangulaba o degollaba sin piedad. Luego arrojaba sus cuerpos al río Consulado, cuyas aguas se convirtieron en el siniestro depósito de los restos de más de 10 de mujeres. También se encontraron cuerpos y restos en calles y basureros. Sus crímenes eran particularmente brutales y en muchos casos atacaba a sus víctimas con cuchillos o navajas, mostrando un odio profundo hacia las mujeres. Fue arrestado en varias ocasiones, pero debido a la corrupción y las deficiencias en el sistema judicial de la época, logró evadir a la justicia por muchos años. Un 20 de octubre de 1887, Juliana Hernández, de 33 años, fue encontrada en la vecindad de la calle de Chavarría con múltiples heridas en el abdomen y el cuello. Su cuerpo fue brutalmente mutilado. Un 30 de noviembre del mismo año, Justa Luna, de 40 años, fue asesinada similar a Juliana, con múltiples cortes en el abdomen y garganta. Su cuerpo fue encontrado en un basurero en la calle de la Violeta. 5 de diciembre de 1887, asesinó a Antonia Hidalgo, de 50 años. Fue encontrada cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Justa. Su cuerpo también presentaba mutilaciones severas. El 16 de diciembre asesinó a Romana Villegas, de 26 años. Fue encontrado en la calle Zaragoza, con heridas similares a las otras víctimas, indicando un patrón en los asesinatos del chalequero. El 21 de diciembre asesinó a Ángela Ponce, de 28 años. Su cuerpo fue encontrado en la calle de la Estampa, también brutalmente mutilado. Sus mutilaciones y cómo cortaba a sus víctimas, generalmente en el abdomen y el cuello, esto causaba la muerte por desangramiento. Después de asesinarlas, solía mutilar los cuerpos, dejando los cuerpos totalmente destrozados. Los lugares de los crímenes generalmente eran encontrados en lugares públicos como calles o basureros o el río Consulado. Esto aumentaba la notoriedad de los crímenes y causó verdadero pánico en la población. Las heridas en el abdomen y garganta, junto con la mutilación post-morte, se convirtieron en su firma, una característica que los investigadores de la época usaron para vincular estos crímenes entre sí. El chalequero fue un infame asesino en serie del siglo XIX. Se le atribuyen entre 20 y 30 asesinatos de mujeres, aunque las cifras varían dependiendo de las fuentes. La mayoría de sus víctimas eran mujeres en situación vulnerable, muchas de estas trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Respecto a cuántos cuerpos pudieron ser rescatados, no existe una cifra precisa o confiable. La información histórica sobre este caso es fragmentaria y está basada en gran medida en informes periodísticos de la época, que a menudo carecen de detalles específicos. Es posible que algunos cuerpos hayan sido recuperados, pero muchos de ellos podrían haber sido desmembrados o arrojados a lugares difíciles de localizar. La falta de registros forenses detallados en este tiempo también contribuye a la incertidumbre sobre el número exacto de víctimas identificadas. Tan solo tengo algunos nombres de mujeres que pudieron ser identificadas parcialmente: Candelaria García, Francisca Rivero, María Jesús Martínez, Margarita Rosas, María Refugio López, Soledad González, María Guadalupe Villagrán, Josefa Rodríguez y María Muñoz. En esta parte vamos con la primera detención del chalequero, ya que desde 1880 a 1888, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, el chalequero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos valientes, hartos de vivir en estado de pánico y las muertes de estas pobres mujeres: José Montoya, Eulalia González y Lorenza Urrutia. Una de sus víctimas, llamada Murcia Gallego, era una mujer pobre, dedicada a la prostitución. A principios de 1880, había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez que se la vio con vida, se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces, este se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo del arrabal, pero al verse atrapado, negó todos los crímenes. También pudo ser acusado del asesinato de una mujer llamada Micaela en la Ciudad de México. Micaela era una trabajadora sexual, como muchas de las víctimas de Guerrero. La policía había sido alertada de un asesinato en la zona de la Merced, y tras las investigaciones, varios testigos identificaron al chalequero como el autor del crimen. Durante esta primera captura, fue sometido a juicio por el asesinato de Micaela y fue condenado a muerte. Sin embargo, su sentencia fue conmutada a 20 años de prisión, debido a la intervención de personas influyentes que creían que su juicio no había sido justo. Fue enviado a la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz, donde permaneció varios años. Después de cumplir 20 años de prisión, Guerrero fue liberado en 1904. Sin embargo, no tardó mucho en regresar a sus viejas prácticas. En 1908, apenas 4 años después de su liberación, fue arrestado nuevamente por el asesinato de una anciana de 80 años llamada Antonia. Su cuerpo fue encontrado en el Canal de la Viga, un área donde Guerrero solía operar. Así que en este segundo juicio, en 1908, Francisco Guerrero fue condenado a muerte nuevamente, esta vez sin posibilidad de conmutación. a pesar de su edad avanzada, pues ya tenía unos 70 años, el tribunal consideró que los crímenes de Guerrero eran de una crueldad y perversidad extrema, lo que justificaba la pena capital. El juicio atrajo una gran atención pública debido a la naturaleza macabra de los crímenes y a la notoriedad de Guerrero. La prensa le retrató como un monstruo y decía que asesinaba a sus víctimas de una brutalidad inusitada, a menudo estrangulando y desmembrando los cuerpos. El análisis criminológico sobre el chalequero fue uno de los primeros en México que despertó interés en lo que hoy llamaríamos criminología. Aunque en la época no existía un análisis criminológico formal como el que conocemos hoy, los investigadores y periodistas de la época trataron de entender la mente del chalequero. En términos de perfil criminológico, este representa un ejemplo de un asesino en serie organizado que, aunque no era extremadamente sofisticado en sus métodos, sabía cómo manipular su entorno para satisfacer sus impulsos violentos. Su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas, sumada a su capacidad para parecer inofensivo, le permitió operar durante años sin ser detectado. Esta mezcla de manipulación y brutalidad es característica de los depredadores en serie que, como Guerrero, utiliza su carisma y apariencia para atraer a sus víctimas antes de desatar su verdadera naturaleza. Otro factor relevante es la forma en la que maneja el control y el poder en sus relaciones con las víctimas. Su comportamiento sugiere que la dominación sexual y el acto de matar estaban entrelazadas en su mente. Para él, el asesinato era la culminación de su poder sobre la víctima, una forma de asegurarse de que su control era absoluto e irrevocable. Este tipo de patrones se observa en otros asesinos en serie sádicos, donde el acto final del asesinato no es solo la eliminación física de la víctima, sino un acto simbólico de supremacía y dominación total. La muerte de nuestro protagonista y asesino de hoy, el chalequero, llegó en 1910. En la cárcel de Belén, ubicada en la Ciudad de México, murió a la edad de 70 años el 13 de noviembre de 1910. Su muerte ocurrió en prisión mientras esperaba su ejecución. Se dice que pudo ser asesinado por otros presos o quizá por los guardias, quienes decían que no soportaban su presencia. El caso del chalequero dejó una huella indeleble en la criminología mexicana y en la memoria colectiva del país. Se le recuerda como uno de los primeros asesinos en serie de México y como un ejemplo de cómo la justicia de la época no estaba preparada para lidiar con crímenes de tal magnitud. Su vida y crímenes también reflejan las condiciones sociales de la Ciudad de México en el siglo XIX, especialmente para esas mujeres vulnerables de clase baja. Si la figura de Francisco Guerrero Pérez, conocido como el chalequero, ha sido objeto de interés en la literatura, no ha sido tanto en el cine, pues no hay ninguna película sobre este asesino. Sí se han escrito dos novelas hablando de su vida y crímenes. Una novela de 2006, escrita por César Güemes, El chalequero y otros asesinos seriales. Otra novela, escrita por Mónica Oribe, del 2010, titulada El primer asesino serial mexicano, Francisco Guerrero el Chalequero. Hay un documental titulado Asesinos seriales mexicanos, del 2008, en Discovery Channel. Incluye un pequeño segmento sobre Francisco Guerrero, analizando su vida, sus crímenes y el contexto en el que operaba. Se trata de una producción que busca ilustrar la historia criminal de México, destacando a varios asesinos seriales más notorios del país. Aunque el chalequero no ha sido objeto de interés en el cine o televisión, como otros casos similares, yo estoy segura de que sería un buen personaje para una buena película o una buena serie. Y aquí, amigos, me despido, como siempre. Gracias por estar ahí. Espero que hayáis tenido un buen verano a pesar de estos calores y si os queda septiembre, pues a disfrutar. Si os ha gustado el episodio, dadle al me gusta. Si os apasiona La cara del mal, también tienes la opción de apoyarme. Os invito a visitar mi página web lacaradelmal.com con los episodios completos y fotos de los casos. Gracias por ser parte de esta aventura y os espero en el próximo episodio de La cara del mal.